Bienvenido a Visión para Vivir. Para orar efectivamente hay que saber cómo orar. Y la mejor instrucción con respecto a la oración está revelada en el Sermón del Monte, el Padre Nuestro. Aunque es simple y está estructurado en tan solo unos cuantos versículos, nos da una educación muy profunda, poniendo nuestra atención en Dios Padre, su autoridad y su voluntad. Este día el pastor Carlos A. Zazueta continuará con la serie Una Fe Sencilla y nos recordará que la devoción personal a Dios se debe expresar en privado con la conclusión del mensaje, oración y ayuno sin mucha pompa.
Si usted tiene una Biblia a la mano, por favor vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Dice la palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La siguiente parte de la oración se enfoca en nuestras necesidades. Note la referencia aquí en el versículo 11. Danos pan y perdónanos nuestras deudas en el versículo 12. Luego se habla del pecado ahí. Luego dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Tengo tiempo para comentar solo algunas cuantas cosas más, pero espero que usted ponga atención a lo que voy a decirle. Este es uno de aquellos caminos sagrados por los cuales caminamos. Cada vez que trato con una oración o con un salmo, siento lo sagrado que hay en eso. No debo meterme mucho en lo que dice. Más bien, debo dejar que hable por sí mismo. Porque Dios no necesita la ayuda de nadie para hacer conocer su verdad, ¿no cree? Mucho de esto se explica por sí mismo. Pero déjeme mostrarle algo que he observado. La oración comienza diciendo, Padre nuestro. Y aquí nos enseña cómo reverenciar a Dios. Debemos dirigirnos a Él como nuestro Padre. Muchos han encontrado una manera de orar más a Jesucristo que al Padre. Y no encuentro en ningún otro lugar en las Escrituras en que la gente haya orado al Hijo de Dios. Siempre cuando Él mismo enseñó a orar a sus discípulos, los enseñó a que se dirigieran primeramente al Padre. Por lo tanto, si usted quiere ser bíblico, dirija sus oraciones al Padre. Eso le ayudará a no pensar en su Padre solo como un amigo o como una deidad distante, sino como un Padre. Un Padre que busca lo mejor para usted. Claro que en esta declaración existe respeto y libertad. Cuando existe una relación interpersonal saludable entre padre e hijo, hay libertad, hay apertura. Podemos relajarnos, podemos respetarnos. De la misma manera que cuando crecemos en nuestra vida, más respeto comenzamos a tener por nuestros padres terrenales. De igual manera, mientras más nos acercamos a Dios y mientras más crezcamos en la vida cristiana, más alto respeto debemos tener por nuestro Padre Celestial. La siguiente parte de la oración dice, que estás en los cielos. Notemos cómo Él quiere que le consideremos como quien está en los cielos. Y también note que la palabra cielos está en plural. Esto habla de la trascendencia de Dios. Él está en el aire que nos rodea, Él está en las galaxias, en las múltiples miles de galaxias que están tan lejos de nosotros y abarca hasta el último cielo. No está contenido en las letras de la palabra de Dios, está en todas partes y sin embargo está tan cerca como mi propia respiración. Luego dice, santificado sea tu nombre. Aquí vemos cómo Dios quiere que le respetemos. Esta no es una de las palabras que más usamos en nuestros días, ¿verdad? Sin embargo, significa consagrado, santo, dedicado, apartado. Nosotros no podemos santificar a Dios, pero podemos reconocer que Él es santo. Por eso dice, santificado sea tu nombre, que es una declaración de fe más bien que un pedido. Al mencionar tu nombre, Padre, reconocemos que es santo, absolutamente separado del pecado. Esto es lo que estamos queriendo decir al pronunciar esta frase. Ahora, la siguiente parte de la oración se enfoca en nuestras propias necesidades. Fíjense cómo empieza el versículo 10. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Cuando llegamos al versículo 10, cruzamos la frontera y entramos al dominio de su gobierno. Pedir que venga su reino es pedir que siga creciendo, así como pedir su consumación. Pedir que se haga la voluntad es, en esencia, determinar someter nuestras propias vidas a la voluntad del Padre. Creo que esto tiene en mente la idea del gobierno de Jesucristo sobre la vida. Es como si Jesús estuviera diciendo, que esto ocurra, que un día domine el reino que tú prometiste para esta tierra, pero mientras tanto, que tu voluntad se haga, como siempre se hace entre los ángeles que te adoran. Aquí detectamos la voluntaria sumisión de la propia vida a la voluntad de Dios. Que su voluntad se cumpla en mí, sea lo que exijas, Señor. Son palabras sencillas, que se pronuncian con facilidad, pero de verdad tienen un enorme significado. Bueno, hemos examinado su nombre, su gobierno, su voluntad. Generalmente al orar pasamos rápidamente por estos pensamientos y a menudo nos olvidamos por completo de ellos. Pero cuando empezamos nuestras oraciones concentrándonos en Él, adquirimos una mejor perspectiva, se establece un mayor respeto y la autoridad es puesta en el lugar adecuado. En el versículo 11, el énfasis cambia del plano horizontal y se enfoca en nuestras necesidades básicas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fijémonos bien, pan de cada día. Significa lo básico. Esta referencia es símbolo de las necesidades de la vida. No representa a los lujos que anhelamos. Ropa suficiente para protegernos del frío o alimentos para subsistir. Eso es lo que te pido, Señor. El pan diario es un símbolo de todo lo necesario para la preservación de la vida. Luego, la transición del pan al perdón, en el versículo 12, no es tan abrupta como pudiese parecer, pero así como el pan sustenta nuestros cuerpos, de igual manera, el perdón sustenta nuestras almas. Así como necesitamos orar diariamente por las necesidades de nuestros cuerpos, diariamente necesitamos orar por las necesidades de nuestras almas. Versículo 12 sigue diciendo, perdónanos nuestras deudas. El perdón es como una deuda que se acumula, como una cuenta en que los intereses aumentan mientras esté la deuda pendiente. Y debemos soportar las consecuencias. No podemos cubrir nuestros pecados nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Señor. Esa ayuda que Él nos provee, nos limpia y lava de nuestro pecado. De modo que cuando oremos, no nos olvidemos de poner la deuda de nuestro pecado en manos de aquel que la perdona. ¿Y cuál es la comparación que hace? Aquí dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Está usted contento de que Dios le perdone a usted como usted perdona a otros? ¿O tiene miedo de que Dios actúe con usted como usted actúa con los demás? La idea de pedir que Dios nos perdone, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, a primera vista pudiera producir un poco de confusión. El pastor John Stott, sin embargo, nos entrega una aguda explicación. Escuche. Por cierto, esto no quiere decir que el perdón que damos a otros nos gana el derecho de ser perdonados. Es más bien que Dios perdona solo al penitente y que una de las principales evidencias de la verdadera penitencia es un espíritu perdonador. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros nos hayan hecho, en comparación, parecen triviales. Si por otro lado, tenemos una noción exagerada de las ofensas de los demás, eso demuestra que hemos minimizado las nuestras. Qué interesante. Rehusar perdonar a otros puede ser una gran tentación, que da paso al tema del versículo 13, por cierto. Para muchos, este versículo presenta un enigma. Orar, no nos metas en tentación, pareciera implicar que si no oramos, Dios nos meterá en tentación. Así, el Padre se convierte en quien busca lo malo para nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo podría hacerlo? Si Santiago mismo, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice lo siguiente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Está muy claro en este pasaje que Dios no puede tentar a nadie. La santidad nunca induce al pecado. Algunos sugieren que esto significa no nos pongas a prueba. Pero, ¿cómo Dios podría evitar hacer eso si la prueba produce fortaleza en nosotros? Es por medio de la fortaleza que podemos desarrollar nuestro carácter, de modo que en este sentido el Señor permite la prueba. Lo más probable es que la frase no nos metas sea un imperativo permisivo y podría traducirse de la siguiente manera: no permitas que seamos llevados a la tentación. O tal vez, aún mejor, no permitas que seamos dominados por la tentación. Esto explicaría por qué luego agrega el Señor, más líbranos del mal. Creo que esta es una referencia al mismo enemigo, a Satanás y a sus legiones de demonios. En otras palabras, está diciendo, Señor, rescátanos. Tenemos conciencia de que nuestro adversario odia casi todo lo que hay en nosotros. Odia el placer que tenemos por la presencia del Señor en nuestras vidas. Obviamente, Satanás la disfrutó alguna vez, pero debido a su orgullo fue expulsado de la presencia del Señor y ahora, con terrible envidia, nos observa a todos los que sentimos alegría de la presencia de nuestro Dios. La presencia de la cual Satanás alguna vez disfrutó, pero de la que ahora está separado para siempre. Ahora, curiosamente, estas tres peticiones, danos pan, perdónanos y líbranos, también pueden darnos un vislumbre de la Trinidad. Recuerde usted que el Padre es nuestro sustentador. Él es la fuente de nuestro pan de cada día. El Hijo es nuestro Salvador, cuya sangre derramada paga por nuestras deudas. Y el Espíritu Santo es nuestro rescatador, quien mora en nosotros y que nos saca de las tenebrosas tinieblas a su luz admirable. En la última parte del versículo 13 hallamos la conclusión sencilla y profunda de la oración de Cristo. Las palabras, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Estas no constan en los manuscritos griegos más antiguos, y probablemente no fueron parte de la oración original que Jesús enseñó. Sin embargo, captan lo maravilloso de la relación del hombre pecador con el Dios Santo, y nos inspiran, así como ha servido de inspiración para que los músicos agreguen un final grandioso a hermosos cantos de alabanza y de adoración. Por ello, no nos cuesta trabajo imaginarnos por qué estas palabras fueron añadidas como una doxología apasionada para concluir esta maravillosa oración. Ahora, note algo importante. En lugar de seguir su oración con un crescendo de alabanza, Jesús da unas pocas palabras aleccionadoras de explicación, importantes para subrayar la importancia de perdonar a los demás. Dice, versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí Jesús vuelve a recalcar la actitud tan importante de perdonar a otros si esperamos que se nos perdone a nosotros mismos. Observe que existen dos factores imprescindibles para lograr esta transacción. Primero, el lecho de roca de la gracia que Dios nos otorga a nosotros. Y segundo, nuestra transferencia de la misma gracia a los demás. El perdón esencialmente quiere decir proveerles a otros el perdón que nos ha sido otorgado a nosotros y en el cual podemos sostenernos. Al continuar nuestro estudio, note que el Señor cambia de tema. Aunque pasa de la oración al ayuno, el tema dominante en todo el pasaje sigue siendo el mismo. La devoción personal a Dios se debe expresar en privado, no públicamente. Así como trató la ofrenda y la oración, ahora el Señor trata el tema del ayuno y nos dice cómo no hacerlo y luego cómo sí hacerlo. La mejor forma de ayunar es que nadie se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Y lo peor que podemos hacer es lucir como que estamos ayunando. Ahora, ¿cómo no hacerlo? Fíjese lo que dice el versículo 16 de Mateo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Se acostumbraba a ayunar por una multitud de razones en aquel tiempo. Generalmente lo practicaban con la intención de profundizar su devoción a Dios. Pero había también algunas razones específicas para ayunar. Pero también existía otras razones que no eran tan honorables, pues incluía la intención de impresionar al público. No era raro en esos tiempos que alguien que estaba ayunando dejara su cabello deliberadamente sin peinar, que llevara ropas arrugadas e incluso que se aplicara un poco de maquillaje para darle un tono pálido o blancuzco a la cara, a fin de acentuar la palidez de la piel. Eso sí que era un teatro. Eso sí era usar máscaras, ¿no cree? Esta gente hipócrita no estaba adorando a Dios, más bien desarrollaban un papel digno de un Oscar. Ellos no realizaban un acto de devoción, sino de ostentación, pues se habían ido a uno de sus extremos. Pero esto no era el ayuno que Dios deseaba de sus seguidores. Él dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Nos dice que no andemos con cara larga o triste, que no descuidemos nuestra apariencia y que no asumamos una mirada superpiadosa. Creo que está diciendo que nadie debe ser capaz de decir que estamos ayunando por el simple hecho de vernos. Ahora, aquí no está invalidando el ayuno. Al contrario, está incluyendo, está suponiendo de que nosotros también ayunamos. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien que quiere lucir espiritual? Tiene una apariencia austera, como que vive de acuerdo a las leyes no descritas del antiguo código de la ética farisaica. En la historia del cristianismo, muchas personas han cultivado esa apariencia de seriedad religiosa. Esta es particularmente común entre los misioneros superpiadosos que hablan de la carga del campo misionero, o aquellos pastores que hablan de estar sobrecargados con la obra del pastorado. Pero, ¿carga? ¿Carga de quién? El ministerio es la carga de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros llevando su carga y tratando de mostrar un aspecto sombrío al respecto? Lo cierto es que si pudiéramos lucir un aspecto de cansados y sombríos, es que intentemos llevar la carga que solamente le corresponde a Dios. Pero no hemos sido llamados para cumplir ese papel, ni hemos sido diseñados para soportar toda esa carga por nosotros solos. El desempeñar un papel falso promueve el orgullo, orgullo que es detectado fácilmente. Mira, hace poco escuché la anécdota de una hermosa que una vez dijo al entonces campeón mundial de boxeo Muhammad Ali, «Señor, por favor abróchese el cinturón». A lo que Muhammad Ali contestó en tono de burla, «Superman no necesita cinturón». Y a lo que ella rápidamente contestó, «Cierto, pero Superman tampoco necesita aviones, así que por favor abróchese el cinturón». Los ostentosos nunca omiten mostrar lo que son o lo que hacen. Como lo dije antes, en aquellos tiempos de Jesús, los exhibicionistas religiosos llegaban a pintarse la cara con algo blanco para verse pálidos y enfermos. Los hacía lucir como esas estatuas de mármol que estaban en algún rincón de una gran catedral. De estos, el Señor Jesús dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Más bien, Dios espera que cuando ayunemos, lo hagamos como es debido y con los motivos correctos. Es que incluso en nuestros días el ayuno ofrece una variedad de beneficios. Nos da una perspectiva fresca y nos ayuda a romper los viejos hábitos. Nos hace ser más disciplinados y simplifica la vida, haciéndonos volver a lo básico. Pero su propósito nunca fue impedir que seamos personas sanas y felices, que disfrutemos de todos los beneficios que Dios nos da. Pero no debemos promoverlo ni jactarnos de lo que estamos haciendo, y mucho menos tratar de exhibirlo. El siguiente dicho rabínico hace eco de este sentimiento. Un hombre dará cuenta en el día del juicio de todo lo bueno que podía haber disfrutado y no disfrutó. La base de esto se encuentra en 1 Timoteo 6:17 y dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¡Disfrute todas las cosas para que las disfrutemos! Una familia para disfrutar, pertenencias para disfrutar, dinero para disfrutar, para dar, para soltar, para mantener, para guardar, para utilizar, para invertir, para disfrutar. Una vida para disfrutar, canciones para disfrutar, alabanza para disfrutar. Así que en Mateo 6, versículos 17 al 18, Jesús de nuevo suplica que mantengamos el equilibrio. El maestro no enseña los extremos, no dice que nunca ayunemos, tampoco aconseja que el ayuno se convierta en una obsesión. Él dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor dice, practiquen el ayuno, pero no con exageración. No hagan una alaraca de sus prácticas espirituales, fanfarroneando sobre algo que debe ser muy personal y privado. ¡Qué consejo tan maravillosamente equilibrado! ¿No le parece? Con mucha frecuencia nuestro Salvador debió haber ayunado, pero ni una sola vez lo hizo en público. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esto tenga vida en nosotros? Jesucristo espera obediencia personal de nosotros. El Señor habló sobre cosas tan comunes y prácticas que parecería que la tinta con que se escribió aún está fresca. Es como si estos escritos se hubieran hecho recientemente. En un sentido, esa es la verdad, porque la palabra de Dios es activa, viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Antes de concluir este mensaje, quisiera compartir con ustedes un par de pasos como aplicación. En primer lugar, haga del Padre Celestial y no la gente su enfoque principal. Ore a nuestro Padre que está en los cielos y no a toda la gente que está en el público. Es el nombre de Dios el que debe ser santificado y no el de la gente que nos rodea. Es la voluntad de Dios la que debe de hacerse y no las expectativas de la gente que nos rodea, de nuestros padres, de nuestros compañeros. ¿Se halla usted presionado por las expectativas y exigencias de los demás? ¿Se deja influir por el ceño fruncido de quienes con su desaprobación empañan su vida? ¿Cómo pueden ellos conocer la voluntad de Dios para su vida? Si quiere ser libre y evitar vivir bajo la vara de medir de los legalistas, tiene que enfocar su vida en Dios. Empiece a enfocarse en Dios. Santifique su nombre, edifique su reino, haga su voluntad, ponga la mirada en su Padre y no en la gente. En segundo lugar, haga del lugar secreto, no del lugar público, su plataforma primordial. Nuestra devoción al Señor se cultiva en lo privado, no en el escenario. Si usted va a pasar algún tiempo en la presencia del Señor, páselo en un lugar secreto, pues allí es donde se forjan las convicciones. Es ahí donde se templa el valor. Y esto es lo más importante. Dios determinó que nuestra devoción sea en privado.
Un buen recordatorio de cultivar nuestra devoción al Señor en lo privado. Está usted escuchando Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Oración y Ayuno sin mucha pompa. También es un buen momento para recordarle que este mensaje, como los anteriores, se pueden volver a escuchar en la aplicación móvil de Visión para Vivir, también en Spotify y YouTube Music. Ahora permítanos unos momentos más, ya que en breve el pastor Carlos concluirá este mensaje. El Ministerio Visión para Vivir tiene por costumbre ofrecer un obsequio a quienes nos envían de forma voluntaria su contribución económica. Y en este mes le ofrecemos el libro de A.W. Tozer, titulado Una fe incómoda. Y tal como lo dice ya el título, la fe es una cosa perturbadora. Este libro es un tesoro para el cristiano que apenas ha iniciado la carrera de la fe, como para el creyente veterano. Así que no se pierda la oportunidad de tener una experiencia de Dios más profunda al pedir este libro enviando su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O también puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir. Y si le resulta más conveniente donar electrónicamente, lo puede hacer visitando visionparavivir.org y allí mismo solicitar el libro Una fe incómoda. Y al estar en nuestra página web, no se pierda del recurso descargable que le ofrecemos sin costo alguno. Este recurso gratuito lo preparará para el próximo estudio. Y ahora, el pastor Carlos regresa con lo siguiente.
El llamado a tener una fe sencilla y cualquier cosa que hagamos, sea que oremos, sea que ayunemos, sea que ofrendemos, lo que hagamos, hagámoslo sin mucha pompa y platillo. Con todo eso, debemos desear en nuestro corazón que el Señor sea glorificado. Ese deseo profundo en nuestro corazón de que Él obtenga la gloria y no nosotros. El llamado de nuestro Señor Jesucristo es que ofrendemos con gratitud, que ofrendemos con generosidad y que cualquier cosa que hagamos no la hagamos pensando en aparentar delante de la gente, no para ser visto de los hombres, sino en secreto, delante de la presencia del Señor. Y cuando vayamos a testificar de nuestro Señor y Salvador, cuando compartamos el Evangelio que nos ha transformado nuestras vidas, no lo hagamos simplemente con palabras, sino con nuestras actitudes también, con nuestras acciones. Aparte de abstenerse de alimentos al ayunar, usted puede ayunar de varias formas. Por ejemplo, ¿qué le parece si usted ayuna no mirando el partido de fútbol semanal, o la telenovela favorita, o su programa de televisión favorito? Esto también es un ayuno completo. Esto es algo que usted sacrifica con un propósito determinado de tomar ese tiempo para dedicarlo al Señor. Hablemos con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, qué digno y santo es tu nombre. Nos postramos como súbditos de tu reino y reconocemos que tu voluntad es lo mejor y es todo lo que anhelamos. Da a nuestros cuerpos el sustento necesario para vivir. Cualquier otra cosa más que nos des, estaremos muy agradecidos por ello. Dale perdón a nuestras almas, porque cualquier otra cosa menos nos hará vivir como si estuviéramos pereciendo. Y Señor, cuando vengan las tentaciones, que no seamos agobiados por el maligno y vivamos como faltos de poder. Acude a nuestro rescate, Señor. Humildemente nos postramos ante el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.
En la próxima audición de Visión para Vivir, daremos una mirada a las seducciones del mundo que erosionan nuestra fe. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Oración y Ayuno sin Mucha Pompa, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.